Bon dia. Bon any. És el segon dia de classe, no? Bueno, lo voy a hacer en castellano.
Sí. Bueno, os introduzco, ya es mi socia, sí. Ya os he hablado de ella varias veces.
Ah, ya has hablado de mí. Ya veréis la presentación corporativa con el nombre de nuestra marca. Hoy os voy a hacer una explicación sobre lo que es responsabilidad social corporativa y el marketing responsable. Porque todo el mundo acostumbra a confundir los conceptos y creen que la RSC es una parte como muy pequeña dentro de una empresa, cuando realmente es una filosofía de empresa. ¿Alguien me puede explicar antes de empezar a explicaros yo lo que es, qué entendéis por RSC?
Venga, valientes, a las 8 de la mañana. ¿Quién levanta la mano? Que siempre estáis muy proactivos. Venga,
dime.
El momi.
¿Cómo te llamas?
Martí.
Martí, ¿qué tal? Buen día.
Pero vamos a ver cómo que estaré estando.
No pasa res.
Són les accions que fa l'empresa amb compromís al món, per dir-ho d'alguna manera. Com per exemple el medi ambient o el cos així.
Molt bé. Algun exemple més?
Que et vingui al cap? Alguna...
No, ui. És ampli, però...
Vale, molt bé. Algú més? Algun exemple que se us acudeixi?
Algun exemple d'alguna campanya que hagi sortit fa poquet, que les hem comentat a classe, de RSC? La de la sirenita de Coca-Cola, que surt allà ballant debajo del mar.
¿Cuál es la sirenita?
Sí, que surt la... Bueno, no és una sirenita, la noia que surt debajo del mar ballant.
Ah, és Estrella
Damm. Ai, sí, Coca-Cola, Estrella Damm. No, però Coca-Cola sí, una mastaf, també.
A les 8 de la
mañana. Sí, se les echaran.
¿Nadie más?
Tranquila, ya se escapan.
¿Sí? Bueno, pues entonces empiezo yo explicando lo que es. Esto es un poquito la estructura de la presentación, ¿vale? Os voy a explicar la diferencia entre lo que es RSC y lo que no se considera RSC. La diferencia, seguramente, si habéis leído sobre el tema, a veces veréis que hay dos siglas, RSC o RSE. Os explicaré la diferencia, si es lo mismo o si no, y cuál tenéis que utilizar. La dimensión interna y externa de la RSE, es decir, cómo se aplica dentro de la empresa y qué beneficios tiene a nivel externo. Conceptos importantes, hay algunos que son bastante teóricos, pero que tenéis que saber para que si leéis alguna noticia o veis alguna campaña, pues los podáis identificar. Los beneficios de la RSC dentro de la empresa y a nivel externo. Os explicaré lo que es el marketing responsable y la diferencia entre marketing responsable y RSE, porque acostumbra a confundirse. Veremos ejemplos de buen marketing social, ejemplos de mal marketing social y luego empezaremos ya con la práctica. Os pondré diferentes ejemplos y me tendréis que decir qué acciones. Vale, ¿qué es y qué no es RSC? ¿Qué es RSC? Como bien nos ha dicho Martí, parece que era.
Sí,
¿no? Es la contribución activa y voluntaria, sobre todo el concepto voluntario lo tenéis que tener muy claro. No hay ninguna obligación de ejercer la RSC. Es una actividad voluntaria que hace la empresa, ¿vale? Para llevar a cabo mejora social, económica o ambiental con sus actividades. Es una forma de gestión basada en el... Luego os pasaré la presentación si la queréis, ¿eh? O sea que si no queréis ir apuntando toda la teoría, os la pasaré para que lo tengáis.
A mi tant, recordeu que ja... que sortirà examen, també. O sigui que val més que entengueu ara, realment, tot el que us explica l'Agnès, en comptes d'estar picant, ¿vale?
Sí, perquè...
Entendre i participar, ¿vale? O sigui, que aneu vos escafant.
Es una forma de gestión basada en el control de los impactos que la actividad empresarial genera sobre los clientes, los empleados, los accionistas, comunidades locales, medio ambiente y sobre la sociedad, es decir, sobre todos los stakeholders de la empresa. Es un concepto que nace...
Espera, Inés, no me recuerda, ¿qui em diu que es un stakeholder?
Ah, vale, perdón, yo lo daba ya por...
No, pero bueno.
Muy bien, los grupos de interés. ¿Vale? Que están los internos y los externos. Entonces aquí, como podemos ver, pues están los clientes, que serían externos, y luego los empleados internos, accionistas, comunidades locales, medio ambiente y la sociedad en general, cualquier público que tenga un vínculo a nivel empresarial con la marca. El concepto nace en Estados Unidos a mediados de la década de los 50, o sea, hace ya un montón de años, fruto de los escándalos empresariales y fraudes contables que habían en aquel momento. Entonces se dieron cuenta de que las empresas tenían que tener algún tipo de legislación o algún tipo de guía para que pudieran actuar de manera más ética. Y a partir de aquí empezó a aparecer el concepto de RSC. Y en España se empezó a implementar a mediados de los años 80. O sea que es un concepto que lleva vigente ya muchos años, pero hasta ahora, digamos que no ha empezado a desarrollarse de manera más profesional. Vale, entonces, de esta diapositiva lo más importante que tenéis que acordaros es sobre todo que es una contribución activa y voluntaria de la empresa para mejorar todo lo que es su entorno con todos sus stakeholders. Es una nueva manera de hacer empresa y de generar valor, precisamente por esto, porque relaciona todas las actividades que la empresa podía realizar para generar un beneficio a todo su entorno. Una nueva forma de relacionarse con el entorno, que serían los stakeholders que hemos dicho antes, y de sobre todo, esto es muy importante, de crear vínculo con ellos. No es solamente relacionarse, sino que es generar un vínculo para luego conseguir una fidelidad.
Lo que hablábamos siempre de que más importante es incluso fidelizar clientes que no captarlos, ¿vale? Entonces, pues es importante también la RSC.
Exacto. Pero para fidelizarlos tienes que captarlos primero, con lo cual la RSC pues es una buena actividad. Sobre todo tiene que ser algo que esté incorporado dentro del ADN de la empresa, no tiene que ser solamente una actividad estratégica para conseguir más clientes, para salir más en los medios, para hacerse más famoso. Ha de ser algo que esté incorporado en la estrategia de valores de la empresa, ¿vale? Que sea parte de su filosofía y de su ADN. Podréis encontrar dos casos, luego lo veremos, desarrollado en la presentación, casos en los que una empresa ya se crea con esta filosofía y va desarrollando actividades en base a la RSC, o casos de empresas más grandes o empresas que ya llevan muchos años con actividad que lo han ido incorporando poco a poco dentro de su filosofía. Esto es una realidad en la sociedad en la que vivimos. Una empresa no puede vivir aislada de su entorno, ¿vale? Y de la misma manera que tiene que desarrollar estrategias de recursos humanos o estrategias de marketing, tiene que desarrollar estrategias de RSC precisamente para vincularse con todos los stakeholders de manera ética y transparente. Y la RSC ha de estar apoyada por la alta dirección. Si son solamente acciones o filosofías de los empleados, pues realmente no tendrá la magnitud que tiene cuando es la alta dirección la que marca todas las pautas para utilizarla. ¿Qué no es RSC? ¿Vale? Que muchas veces vemos acciones y decimos, ah, mira, una empresa que ha hecho RSC. Vale. RSC no es cumplir las leyes solamente, ¿vale? RSC es ir más allá, es lo que decíamos, generar un beneficio para la sociedad, pero de manera voluntaria. No es crear un departamento de RSC. Una empresa puede tener un departamento de RSC y ejecutarla mal. O una empresa no puede tener un departamento de RSC y realmente estar desarrollando acciones de responsabilidad social corporativa. No es hacer donativos a una ONG, que sí, pero es solamente un 1% de lo que incluye la RSC. O sea, porque una empresa haga donaciones a una ONG, está haciendo un acto que es caritativo y ético, pero no está haciendo RSC simplemente por el hecho de hacer una donación. Tampoco es un mayor esfuerzo y tampoco es un nuevo gasto en gestión. Tiene que ser una nueva forma de gestión. Tampoco es una moda, como hemos visto, en España lleva desde los años 80 y en Estados Unidos desde los años 50. Es simplemente el reflejo de la evolución que ha hecho la sociedad en las últimas décadas. Y igual que os decía, el tema de las donaciones no es una acción ética puntual, ni una acción de marketing emocional, ni acciones ocasionales de marketing responsable. Ha de ser una filosofía que integre todas las actividades de la empresa, no solamente acciones puntuales. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún ejemplo que queráis dar que no sabéis si es RSC, si no? Yo sigo. Vale. ¿Por qué apareció la RSC y, lo más importante, por qué ahora tiene un papel tan marcado a nivel empresarial y a nivel social? Bueno, nos hemos dado cuenta de que la sociedad ha ido evolucionando, ¿no? Gracias a la globalización, pues hemos pasado de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que el consumidor está mucho más informado de lo que compra, de los productos que está adquiriendo, de cómo se fabrican estos productos, y sobre todo es mucho más consciente de lo que necesita y de lo que no necesita. Entonces este nuevo paradigma social ha llevado pues a que haya un cambio en las necesidades y en las conductas del consumidor, y si el consumidor cambia, la empresa tiene que cambiar. Y sobre todo también, derivado de esto, es la importancia de los valores intangibles. Heu parlat alguna vegada dels valors intangibles?
Hem parlat del tipus de valor, sí.
Bueno, pues simplemente es que ahora el consumidor no tiene suficiente con comprar el producto, sino que necesita buscar un vínculo emocional con él y una identificación con los valores de la marca. Es decir, que el beneficio que obtiene no solamente a nivel de producto, sino que están los valores intangibles que esa marca o ese producto le proporciona. Y esto ha derivado en que se ha producido también un cambio de filosofía y del ADN de las empresas. Este contexto social se ha transformado tanto que ha obligado a las empresas a evolucionar. Y lo que las organizaciones tienen que hacer no es tanto su política de marketing mejorarla, sino cómo cambiar realmente su ADN y la filosofía de empresa. Y tienen que buscar no solamente el beneficio económico, que también, sino el beneficio a nivel de implicación en la comunidad. Vale, no sé si lo habéis visto alguna vez escrito de las dos maneras, RCC, RSC, RC. ¿Lo habéis visto de alguna manera? Bueno. Hay que matizar la diferencia. La diferencia es muy sutil, pero hay que tenerla clara. Entonces, RS, cuando veáis las siglas RS, se refiere a responsabilidad social en general, ¿vale? Que es el compromiso que tienen los ciudadanos, las instituciones y las organizaciones para contribuir al aumento del bienestar de la sociedad. O sea, esto sería aplicable a todos nosotros, a las empresas. Entonces, RSC es responsabilidad social corporativa, que es la sigla tradicional que viene derivada de la sigla americana. Y RSE es responsabilidad social de la empresa, ¿vale? Y diréis, ¿qué diferencia hay entre RSC y RSE? Es muy línea, es muy sutil, pero la diferencia es simplemente hay que distinguir entre empresa y corporación, ¿vale? Entendiendo que la corporación incluye no solamente empresas, sino que hay otro tipo de organizaciones que pueden estar incluidas, ¿vale? La sigla RSC proviene del americano y ha utilizado la traducción, digamos, literal de corporate. Y en las lenguas latinas, corporate no tiene el mismo significado que en inglés, ¿vale? En las lenguas latinas, cuando hablamos de corporativo, siempre nos viene a la mente las grandes empresas. ¿Esto qué ha supuesto? Que se recomiende utilizar en lengua latina RSE, sobre todo para pymes, que es responsabilidad social empresarial. ¿Por qué? Porque cuando las pymes, las pequeñas y medianas empresas, escuchan la palabra corporación, lo ven como muy distante, lo ven como muy grande, lo ven como mucho gasto y que a ellas no les afecta en primera persona. Entonces, por eso es bueno diferenciar RSC, que sería la parte corporativa de las grandes corporaciones, otros organismos, y la parte de RSE, que sería para pymes. ¿Sí? Vale. Ahora veremos cómo puede afectar la RSC o RSE, depende del tipo de corporación que sea, a nivel interno y a nivel externo, para que os hagáis una idea de las acciones que se pueden llevar a cabo. Esta sería la dimensión interna, ¿vale? Es la parte de gestión de recursos humanos, es decir, con los trabajadores, ¿vale? Estos son algunos ejemplos, es mucho más extenso, pero era para que queráis los más importantes. Conciliación de vida laboral y profesional y familiar de los trabajadores, ¿vale? Pues facilidades que den en el momento de la maternidad, facilidades en momentos de enfermedad. Luego, que haya equidad retributiva y laboral entre mujeres y hombres. Estos son diferentes aspectos a tener en cuenta a nivel interno de la RSC. Es decir, para que una empresa se pueda considerar que 100% hace RSC o RSE, tiene que cumplir con todos estos requisitos. O por lo menos ir haciéndolos de manera evolutiva. Formación permanente para los trabajadores y luego participación de alguna manera en los beneficios, es decir, si la empresa crece, los trabajadores también crecen. Seguridad y salud en el puesto de trabajo, todas las condiciones de trabajo y luego sobre todo en el momento de que se tenga que hacer alguna reestructuración a nivel empresarial porque tienen que reducir plantilla o lo que sea, pues ser lo más éticos posibles con los trabajadores. Y luego estaría la dimensión externa, que sobre todo, bueno, los derechos humanos son la piedra angular de la responsabilidad social. Respetar los derechos humanos de los trabajadores, de los procesos de producción, de cómo se elabora el producto, de cómo se distribuye, de todo. Son una exigencia ética el tema de los recursos humanos a través de la, bueno, a raíz de la globalización y de la importancia de las multinacionales, pues todavía hay que tenerlo mucho más en cuenta. Y simplemente es que los derechos humanos tienen que simbolizar un firme compromiso de respeto y protección a la libertad, el bienestar y la dignidad humana. Problemas ecológicos globales, que es lo que ha dicho nuestro compañero, ¿vale? Todo el tema de medio ambiente y desarrollo sostenible. El consumidor, evidentemente, es un aspecto fundamental de la RSC, ¿vale? Los clientes. Proporcionarles de manera eficaz, ética y ecológica los productos y servicios. Luego veremos ejemplos, pero sobre todo pues es no mentirles pues cuando digamos que un producto es verde o no mentir en el proceso de elaboración del producto. Y bueno, sobre todo es ayudarles a que tengan una sociedad mejor gracias a nuestras actividades. Y luego las comunidades locales, que es pues colaboración con entidades sociales de nuestra zona, contratación de personas socialmente excluidas o de minorías que tengan más problemas para inserción laboral, y patrocinios y donaciones. O sea, todo esto sería la dimensión de la responsabilidad social corporativa. Todo lo que todas las acciones que las empresas pueden hacer para desarrollar la RSC. Y luego con proveedores. Una empresa no puede decir que tiene un producto sostenible porque el packaging es biodegradable, pero que luego el proceso de producción se haya hecho con niños de la India, por ejemplo, ¿no? Pues que todo el proceso de proveedores y de socios comerciales tiene que ser ético también y transparente. ¿Vale? Esto yo creo que, de todo lo que os he dicho, evidentemente que está muy bien, pero yo lo resumiría con esta síntesis, ¿no? ¿Qué es responsabilidad? Estado de conciencia para nuestro día a día también, en nuestra vida. Pues simplemente es lo mismo aplicado a la empresa, ¿vale? Sería el estado de conciencia de una empresa de que todos los impactos que está desarrollando y que está llevando a cabo para generar sus productos o sus servicios, que sean actuaciones, que los impactos sean positivos a nivel social, medioambiental y económico. Este es un buen resumen, es conciencia empresarial, lo mismo que tenemos nosotros en nuestro día a día, pues a nivel de empresa. Vale, vamos con el primer ejemplo. ¿Alguien conoce esta? Me imagino que sí. ¿Conocéis esta? No, claro. ¿Conocéis esta empresa?
Sí.
¿Qué sabéis? Aparte de que hace yogures,
trabaja con gente con
discapacidad. Vale, ¿cómo te has enterado?
Porque
hice
un trabajo.
Ah, hice un trabajo, vale.
Bueno, no, también. A ver, en los medios locales sí que sale. O has hablado bastante porque es de por aquí cerca y también es como...
Vale. Bueno, este es un... ¿Alguien más conoce, sabe qué hace a nivel de RSC La Falleda? ¿O sabe la historia?
La tía de personas han sido una...
Muy bien. Pues saps la història? Saps com va començar? Vale. Bueno, aquest és un exemple, ara veureu els vídeos, és un exemple que, del que us deia, no? Doncs que hi ha empreses que ja estan formades i van adaptant la RSC a la seva filosofia, i hi ha empreses que neixen realment fent RSC sense saber-ho. Vale, llavors, primer us poso un parell de vídeos del fundador, que es diu Cristóbal Colón, i no és broma, se llama així, i luego os explicaré les diferències i los puntos fuertes de la empresa. ¿Se sent?
Espera un moment. Deixa'm el ratolí per mirar l'àudio de l'ordinador. Està a tope. Si no, el d'aquí, no? Però no, normalment està ara.
Mira, heu provat el Play?
Espera't perquè potser sí, però el tiro endavant, eh?
Sí, sí que se sent alguna cosa, no?
Okay. A veure, silenci! Ara mi.
Vale, comença.
Poso des de zero, eh? Espera, deixa'm que tanco la pestanyeta del blockchain.
Thank you.
empezamos el proyecto, queríamos montar una empresa y pensábamos que el lugar en donde ubicar el proyecto empresarial determinaría la calidad del proyecto, y tuvimos la suerte de encontrar este paraje que nos pareció el adecuado para trabajar aquí todo nuestro proyecto de rehabilitación de personas con enfermedad mental. Nace mi experiencia de trabajo de 10 años en hospitales psiquiátricos y del convencimiento de que el trabajo podía ser una herramienta fundamental en la rehabilitación de estas personas, y que el trabajo solamente lo podíamos desarrollar poniendo en marcha un proyecto empresarial. Tienen unos valores, en el sentido de que todo el mundo valora algo. La pregunta está en qué es lo que se valora. Nosotros intentamos construir una cultura en la organización que está basada en principios, y que intentamos ser coherentes con esos principios. Por lo tanto, lo que valoramos es el sentimiento de justicia, de verdad, de honestidad, de esfuerzo, de superación, de responsabilidad. Cuando uno piensa en los principios y los asume, tiene que comunicar esos principios, pero sobre todo tiene que dar ejemplo, tiene que su comportamiento ser coherente con eso que dice y con eso que dice que piensa. Entonces, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de principios, cuando hablamos de conductas, cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral, eso no tiene nada que ver con ser un buen mecánico o un buen ingeniero. La paradoja es que tú no puedes ser un buen ingeniero si no eres una buena persona. Y las organizaciones buenas tienen que tener buenos ingenieros que sean buenas personas. Las organizaciones, cuanto más alto estás en la cúpula del poder, tu grado de responsabilidad es exponencial. Cuanto más arriba, muchísima más responsabilidad tienes. Cuando uno acaba su vida, pasa una lista de las cosas que ha hecho bien y de las cosas que ha hecho mal. Y partiendo de la base de que alguna cosa mal vamos a hacer, el objetivo sería hacerlas menos posibles. Porque en el fondo todos somos iguales, aunque la verdad es que todos somos diferentes.
Ahora os pondré otro vídeo que explica un poquito el proceso de cómo se creó la empresa.
Bueno, segundo invitado, Cristóbal Colón. Es psicólogo y fundador de la cooperativa La Bocera, una fábrica de yogures y otros productos lácteos ubicada en Olot.
Donali,
cuya plantilla está integrada
en su mayoría por personas que padecen una enfermedad
mental. Un chiste.
Esta era muy chula, pero no os la pongo porque era muy larga. Pero estaba muy guay esta.
Dona-li a... visualitza... Canta de completa.
Bueno, como habéis visto, básicamente hablaba de valores. Ha explicado un poquito la historia, pero no ha hablado ni de beneficios económicos, ni de producto, ni de nada, simplemente valores. Ahora vemos el segundo vídeo y luego comentamos.
¿Esta música que oímos es porque ha venido hoy la tele o siempre la tienes puesta?
muchas horas del día le acariciamos los oídos a las vacas con música barroca.
Pero es la música para las vacas.
Las vacas son una de las protagonistas fundamentales del proyecto y las intentamos cuidar porque o dan buena o mala leche. Y de mala leche hay mucha en el mundo, ¿no? Nosotros queremos que hagan buena leche.
Tú eres el presidente de la empresa La Fallera. ¿Sí? ¿Qué hacéis en esta empresa?
Pues primero, los mejores yogures del mundo.
Después, mal está que tú lo digas, pero bueno, a ver.
Si hay alguien que piensa que no es así, que venga y que me lo demuestre. En todo caso, nosotros hacemos un excelente yogur. Más allá de las provocaciones, hacemos un excelente yogur y hace 20 años que estamos en el mercado.
¿Y en qué principios te basaste para montar una empresa como La Fallera?
Nosotros hemos montado una empresa para dar trabajo a unas personas. Normalmente las empresas se construyen para producir cosas y después se contratan personas. Nosotros salimos de un hospital psiquiátrico en el año 82 con 14 enfermos mentales porque entendíamos que el trabajo era la mejor herramienta terapéutica para que estas personas pudiesen recuperar su dignidad como personas.
¿Tú eras ya empresario en aquel momento?
No, no, yo soy psicólogo y lo sigo siendo. Es decir, que mi vocación no es del mundo de la empresa, sino que mi vocación es el mundo de la gente, de las personas, ¿no?
¿Pero montaste una empresa siendo psicólogo?
Sí, porque para mí la empresa era un medio para conseguir un fin. Y el fin es el que haya unas personas que en el mercado ordinario de trabajo lo tienen muy complicado, y nosotros creamos una estructura empresarial en donde pudiesen incorporarse estas personas a realizar su trabajo. Si nosotros no estamos aquí para hacer yogures, si nosotros hacemos yogures para que esas personas tengan una vida más coherente y más digna.
Cuando tú te inventas esta historia, cuando tú piensas en esta empresa y vas a explicársela pues a un financiero, a un banco, a pedir crédito, ¿cómo se lo toman?
Pues yo recuerdo el primer crédito que pedí en el año 82 de 500.000 de pesetas. Pues claro, si además te llamas Cristóbal Colón, dices que vienes del manicomio y que tienes una empresa con enfermos mentales, pues te pueden cerrar la puerta, te pueden echar a gorrazos. Pero bueno, en aquel caso me dieron 500.000 y con ese 500.000 de pesetas empezamos a trabajar.
Es que claro, llamarse Cristóbal Colón, esto debe haber marcado la vida.
Sí, yo a mi hijo le he puesto Juan, ¿eh? No he continuado con la broma.
Sin querer basarse en ganar dinero, sin montar una empresa para ganar dinero, ¿esta empresa gana dinero?
Sí, claro. Si no ganase dinero, no existiría. Es decir, nosotros somos una empresa rentable porque tenemos la obligación social de ser rentable, ¿no?
¿Nos puedes dar cifras de esa rentabilidad? ¿Qué facturasteis el año pasado?
Sí, no, bueno, yo ahora tampoco los tengo aquí en la cabeza, pero estamos facturando alrededor de 14 millones de euros y tenemos pues, unos beneficios. Pero claro, es decir, esos beneficios, cualquier persona que entienda de economía, nosotros tenemos una fábrica, tenemos una granja, hay que reinvertir en la propia actividad económica. Pero vuelvo a repetir, nosotros, nuestro objetivo es un objetivo social. Es decir, nosotros, además de la actividad económica empresarial, tenemos viviendas, tenemos programas de formación, programas de ocio.
¿Cuántos trabajadores tienes actualmente?
Mira, ahora en la empresa hay alrededor de 280 personas. 180 son personas, yo digo, con un certificado de minusvalía, porque las otras 100 todavía no lo tenemos, pero podríamos tenerlo.
Veníamos hablando con Paco Álvarez de la economía del bien común. Hay un dato en la economía del bien común que es la diferencia de sueldos entre el que menos gana una empresa y el que más gana.
La media es el salario mínimo decente 1, el máximo factor 20.
O sea, el que menos cobra multiplicado por 20 tiene
es
que
el salario máximo,
de la empresa. ¿Esto se cumple en La Fallera?
Vamos, se cumple de una manera holgada. Es decir, aquí nosotros el que menos gana, gana el salario mínimo interprofesional y el que más gana, pues debe ganar 6 veces ese salario.
Puntos positivos para el modelo de bien común.
Lo que pasa que para que esa filosofía del bien común prospere, significa que hay que hacer un cambio en las almas de los actores protagonistas de esa economía.
¿Y eso cómo se hace?
Pues esto entra ya dentro de la esfera de lo milagroso,
¿no? Hay que ser realistas. Lo que también hay que ser realista es que esto no se cambia así. Y Cristóbal ha dado en el clavo. Es un problema de mentalidad, es un problema, para mí, vuelvo a repetir, de educación. Porque no creo que el ser humano nazca sabiendo que tiene que ganar mucho dinero y que solamente tiene que trabajar para ganar dinero y que el objetivo de su vida es ganar dinero. Esto se lo enseña. Y lo que tenemos que intentar hacer es, lo que Cristóbal ha descrito también, cambiar esos valores, aunque no sea fácil.
Yo he conocido muchas personas que han sobrevivido a un accidente, o muchas personas que han sobrevivido a una grave enfermedad. Y estas personas han dicho, yo cuando he salido de ese accidente que he estado a punto de morirme, que he estado en contacto con la muerte, los valores, la forma de entender la vida me ha cambiado. Lo que antes era importante, ahora ya no lo es. Han tenido que pasar por una experiencia crítica, crítica, absolutamente crítica, porque han estado a punto de dejarlo todo.
De morirse.
Y claro, sí. De dejarlo todo. La cuenta corriente, todo. Pues yo pienso que a lo mejor esta crisis que nos está enfrentando al desastre total, pues es posible que este motor radical lleve a la gente a decir, oye, estamos equivocados. ¿Qué es lo importante de todo esto? Si al final lo dejaremos todo.
Cristóbal, ¿podríamos ir a ver el lugar donde están trabajando esas personas con los yogures? No sé cómo funciona esto.
Vamos a la fábrica.
Venga, perfecto.
No pots decidir si et toca o no, però sí que pots decidir com vols afrontar-ho i amb qui.
A l'Institut Oncològic Tecno, els millors experts en cada especialitat treballen junts per oferir-te un tractament adaptat.
Vale. Com habéis visto, es un modelo bastante diferente. O sea, Cristóbal Colón tenía la causa y a través de la causa buscó el modelo de negocio. No es una empresa típica, es una sociedad cooperativa sin ánimo de lucro, ¿vale? Que esto está incluido dentro de la economía social, que luego os haré un pequeño matiz de lo que es. Es una empresa que se creó ya con un objetivo social. Normalmente hay empresas que se crean, sobre todo las que ya llevan años, o muchas nuevas, y luego buscan con qué causa colaborar o cómo implantar la RSC. Realmente ellos se crearon haciendo RSC sin saberlo, ¿vale? Su razón de ser, y es la misión y la visión de la empresa, realmente, o sea, tiene un claro ADN social, ¿no? Pero por contrapartida, para ellos no están haciendo RSC, ellos están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Porque ven como la RSC como si fuera la oportunidad que tienen ahora las empresas para mostrarse éticas. Entonces, bueno, la línea es bastante fina. Porque para ellos la RSC no es algo que tengas que implantar, sino es algo que ha de ser ya propio de tu core business, de tu ADN, de tu filosofía. Y no es algo que tengas que comunicar. De hecho, dudo, bueno, si sabéis todo el tema de la plantilla, no es porque ellos hayan hecho notas de prensa ni porque lo hayan sacado en los medios a nivel publicitario. Ha sido simplemente que los han ido a buscar para que ellos explicaran su modelo de negocio. O sea, ha sido como, bueno, difusión indirecta. Ellos no lo han buscado, los han ido a buscar a ellos por el tipo de negocio que tenían, por el modelo de negocio, ¿no? Y para ellos es esto, no están haciendo RSC, simplemente están haciendo lo que tienen que hacer. Y un concepto que me gusta mucho de Cristóbal Colón, aparte de que si podéis ver más conferencias y vídeos de él, es un crack a nivel también empresarial y de estrategia, miradlas en YouTube porque está súper bien. Ellos ya no hablan de responsabilidad social empresarial, sino que hablan de responsabilidad personal, ¿no? Que al final, ¿qué forman las empresas, las personas? Si esas personas ya tienen responsabilidad personal, ¿para qué se necesita la RSC, ¿no? Es una reflexión que está muy bien. Otro ejemplo, no sé si conocéis la marca Patagonia. Sí, luego veremos varios ejemplos porque es una marca muy potente en Estados Unidos, sobre todo a nivel de RSC y también a nivel de marketing responsable, ¿vale? Y otros conceptos que luego se explicaré. Es una marca de ropa para practicar deporte al aire libre, que se creó en California, y utiliza la sostenibilidad como la base de su posicionamiento empresarial, ¿vale? O sea, no es una causa concreta, como es el tema de la inserción de personas con discapacidad, es una causa más global, pero ya se creó con el objetivo, o sea, a diferencia de la Falleda se creó con el equipo de personas y buscaron el modelo de negocio, que era crear yogures. Aquí ya se creó al revés, ¿no? O sea, era una marca de ropa, pero posicionado en el tema de la sostenibilidad. El presidente lo que dice es que lo que ellos quieren es fabricar el mejor producto, no causar ningún daño innecesario al medio ambiente y usar los negocios para inspirar e implementar soluciones a la crisis ambiental. Realmente la causa que ellos defienden es todo el tema del medio ambiente. Ahora os quiero enseñar un vídeo de una entrevista que le hacen al fundador. Es un tío también muy, muy crack. Bueno, veréis que son perfiles bastante diferentes a los empresarios que estamos acostumbrados. Y eso es lo chulo, ¿no? Es considerado como el empresario rebelde porque buscaba un modelo diferente de empresa y defiende que los negocios y las empresas también pueden producir alimentos, curar enfermedades, controlar la demografía, crear empleo, bueno, y en general pues mejorar la sociedad en la que estamos. Os pongo la entrevista.
Welcome to Venture, the world of small business and big ideas. We welcome Yvan Chouinard, founder of Patagonia, to the program. When he started making climbing gear more than 50 years ago, he wasn't really in it for the cash. And to this day, he's managed to be a businessman who cares about the environment first and making money last.
Well, it just kind of snuck up on me that I became a businessman.
He calls himself the reluctant businessman. That might be putting it lightly. Yvan Chouinard says capitalism is to blame for many of the worst aspects of life. And yet, here he is running a wildly successful sporting company worth an estimated $300 million. The founder of Patagonia may be more passionate about extreme sports than running a company, but he is a businessman nonetheless. It's these sports, plus a passion for the natural world, that has given Patagonia its heart. It all started one summer in 1957. Yvan needed stronger rock climbing equipment for his Yosemite ascents. So he borrowed $825 from his parents and taught himself to blacksmith. He used the chicken coop in his parents' backyard as a factory. That's a far cry from his current wind and solar-powered LEED-certified headquarters. But this summit, so to speak, has nothing to do with where he's arrived and everything to do with how he got there. That's his business and life philosophy. He's taken some hard stands in maintaining that mission above corporate growth. For instance, in 1994, he decided to use 100% organic cotton. At the time, that meant it cost the company 50 to 100% more to produce one-fifth of its business. Now, he has Walmart executives knocking on the door for advice. In 1985, he formalized his support of the environment by pledging 10% of pre-tax profits or 1% of sales to grassroots groups. Now, more than 700 businesses and some pretty big names, including Jack Johnson, have joined the cause. Yvan is also not a big fan of holding debt, a preference that, as you might imagine, has come in quite handy these days. And he insists his employees lead balanced lives. On-site daycare, special spots for hybrid cars, and, most importantly, daily surf reports are some reasons he receives more than 900 applications for every job offering. The company continued to take on new waves of business, even as the financial markets imploded. Yvan, meantime, doesn't plan on selling out anytime soon. He just doesn't care. But then maybe that's what makes this mountain man so successful. So Yvan, thank you so much for joining us today. Mr. Chouinard, it's a pleasure to have you on the program.
Oh, you're welcome.
So I want to get started here kind of talking just about how you ended up where you ended up. Now, I read your kind of your business biography here, Let My People Go Surfing. Mm-hmm. And one of the things that I saw there was you actually started out by working for your brother's detective agency, spying on Hollywood starlets. Is that right? For Howard Hughes?
Yeah, that's right. He had an organization called Mike Conrad and Associates, and I was one of the associates, 18 years old, and I was tailing starlets around Hollywood.
For Howard Hughes?
Yeah.
Oh, goodness. So then how did you go from that to climbing?
Well, I was climbing at the time.
Climbing fences. No, I'm just kidding.
No, I started climbing when I was very, very young, and I started business because the climbing equipment wasn't very good in those days. And I just have a knack for looking at almost anything and saying, you know, I can make it better. And I looked at the climbing tools and I said, you know, they're not very good and I can make a better one. And So I started out as a blacksmith.
You sold it from the back of your car, right?
And I sold it out of the back of my car just to support my habit. And I traveled around the country climbing and selling climbing gear.
At what point did you decide to go from Chouinard equipment and selling gear to making clothes?
I took a climbing trip to Scotland once, and in the winter, and I bought a rugby shirt on my way home. And, you know, it was a real colorful thing, and this is, I think, early 60s. And I was wearing it as a climbing shirt because I thought it was made real rugged and had a collar so the climbing gear didn't cut into your neck. And so I started wearing it, and everybody said, "Wow, that's a cool shirt." And, you know, in those days, men didn't wear any colorful clothes. I mean, sportswear was basically gray, you know, sweatshirts and sweatpants. And here, this thing had bright, bold colors. And so it started kind of a fashion thing. And that's how the lights came on. I figured, wow, I can make a lot more money doing this than being a blacksmith.
And so what year did you actually found Patagonia?
1973.
So how did you go from that, from doing your equipment and creating the clothes as well, perhaps, but how did you go from that to a full-flown incorporated business?
Oh, just one step at a time, very slowly, making a lot of mistakes. And plus, I had a friend, Doug Tompkins and Susie Tompkins, who owned Esprit, and they helped us out when we try to, you know, make clothing and stuff, and finding suppliers, and I learned a lot from them on how to do it.
Yvon Chouinard, the founder of Patagonia. You're watching Ventures.
Bueno, Patagonia se ha convertido en un referente a nivel de sostenibilidad y de respeto por el medio ambiente. Incluso ha llegado a denunciar a Trump, no sé si la habéis leído, por algunas acciones que está llevando a cabo poco sostenibles. Luego lo veremos, pero se está convirtiendo en lo que serían las empresas activistas, que es un concepto que os explicaré más adelante. Bueno, eran dos ejemplos para que veáis filosofías en base a las cuales se van desarrollando luego los proyectos de negocio. Vale. Ahora os voy a hacer un resumen rápido de lo que serían los conceptos base que tenéis que conocer para poder desarrollar bien lo que es la responsabilidad social empresarial. Lo hago rápido porque esto es lo que es un poquito más denso. Cuando hablamos de RSC, tenemos que hablar de triple cuenta de resultados, ¿vale? ¿Qué significa? ¿Es el triple resultado o triple balance? Significa que las empresas en el futuro solamente van a ser sostenibles y van a poder perdurar si son económicamente viables, medioambientalmente sostenibles y socialmente responsables. Por eso se llama triple resultado, porque no es solamente el beneficio económico, sino que es económico, social y ambiental. El tema de la voluntariedad, que ya os lo he explicado antes, es un concepto base en la RSE, ¿vale? Más allá de las leyes vigentes que tenemos todos también a nivel de convivencia y a nivel empresarial, es una parte ética de las empresas. No hay ninguna obligatoriedad, ahora sí que lo he dicho, para implementar la RSE en una empresa. Esto está muy bien, porque sí, a veces yo lo consulto mucho cuando veo, a lo mejor, luego lo veremos, en los ejemplos de marketing y responsable. Yo veo campañas, veo anuncios, veo noticias de empresas que hacen acciones sostenibles, sociales, pero realmente tenemos que mirarlo todo a nivel global, porque como os decía, hacer una simple acción o un donativo o una campaña no es RSE. ¿Qué es lo que nos da esta información? Las memorias de sostenibilidad, ¿vale? Igual que las empresas hacen cada año, al cierre del año, las memorias financieras o los informes financieros con todos sus datos económicos, las empresas que realmente están interesadas en la RSE, hayan empezado hace poquito o lleven ya años, tienen que desarrollar la memoria de sostenibilidad, ¿vale? Con lo cual, ¿yo qué hago? Veo una campaña, no sé esa empresa si está implicada o no a nivel social, medioambiental, económico, voy a su página web y miro si tiene memorias de sostenibilidad o no. En estas memorias, en estos informes, bueno, es el instrumento de comunicación esencial de la RSE. ¿Vale? Porque es la manera que tenemos de ver realmente lo que está haciendo la empresa y nos da con indicadores, o sea, lo difícil es cómo calcular las actividades de RSE, ¿no? Cómo se miden. pues a lo largo de los años se han ido desarrollando diferentes indicadores, que ahora os explicaré también, para poder valorar las actividades de la empresa y los impactos en la sociedad y en el medio ambiente. Es un documento público dirigido a los stakeholders, con lo cual todas las empresas tienen que colgarlo en su página web para que cualquier persona los pueda consultar, ya sea accionista, sea periodista, sea consumidor, sea trabajador. Jamás debe ser usado como un medio publicitario, pero es que ni esto ni nada relacionado con la RSE. Y tiene que demostrar tanto los impactos negativos como los positivos, es decir, lo que han hecho bien y lo que han hecho mal. Y con todo lo que han hecho mal, tienen que demostrar también con indicadores y con KPIs que ellos marquen, cómo se proponen mejorar estos impactos negativos y el compromiso que tienen para hacerlo. Entonces, cuando una empresa es capaz de dar datos positivos, pero también los negativos, y ya explicarnos la manera como quiere compensarlos, pues quieras o no, esto da mucha credibilidad en que realmente confían y tienen a la RSC como filosofía. Os voy a enseñar dos ejemplos de memoria de sostenibilidad para que veáis más o menos cómo se elaboran. He cogido la de La Fallera porque ya es una empresa que ya conocemos y veréis que es muy sencilla, pero porque realmente Cristóbal Colón tampoco no considera que tenga que explicar mucho más porque él ya hace RSC desde que nació. Y luego Coca-Cola, y veréis las diferencias en un informe y en otro. Por ejemplo, en La Fageda sería esto. Vosotros vais a la web o ponéis en Google informe de sostenibilidad y os aparecerá esto. Aquí te explica misión, valores, los grupos de interés a los que se dirigen, la comunidad y luego los diferentes impactos que han tenido a nivel económico, social y medioambiental. En La Fageda veréis que no utiliza ningún indicador. Simplemente ponen los KPIs y las cifras. ¿Vale? Lo paso rápido, ¿eh? Aquí explican un poco la filosofía, qué es lo que están haciendo, las diferentes actividades, premiada por transparencia. Esta, por ejemplo, esta es una guía. Una guía, cuando veáis ISO, son pautas y guías que se establecen para asegurarnos de que se está siguiendo con un sistema de gestión de calidad. ¿Vale? En esto no entraré porque es un tema mucho más complejo. Aquí explican diferentes actividades, todo lo que han hecho, la declaración de intenciones del presidente, ¿vale? Misión, valores, estos son los valores, el organigrama, los grupos de interés, ¿vale? Están aquí todos los stakeholders que tienen ellos. Eso también está bien por si tenéis que hacer alguna vez algún trabajo y no sabéis qué grupos de interés tiene una empresa. Si miráis la memoria, es un chivatazo, si miráis la memoria de sostenibilidad saldrán todos. ¿Vale? Cómo se comunican los diferentes órganos que tienen, bueno, cifras a nivel de redes, actividades sociales que han hecho. Vale, nos vamos aquí. A nivel social, ¿vale? Impactos relevantes, pues en tanto por ciento de paro en la Garrocha, los trabajadores que tienen, cuántos con certificado de discapacidad. ¿Veis? Esto sería la parte interna de RSC, ¿vale? Todo el tema de trabajadores, las entidades de allí que se han beneficiado, las personas en situación de riesgo social, voluntariados, porcentaje de mujeres, porcentaje de contratos indefinidos. Esto es lo que decían de la relación del sueldo más alto y el sueldo más bajo, accidentes laborales, todo esto es la dimensión interna de la RSC, tema lingüístico. Bueno, trabajadores por secciones. Vale, impactos económicos, que esto, aquí veréis el triple resultado, ¿no? El triple balance, que sería la parte social, la parte económica, que es esta, que es la que menos nos interesa ahora. Y la parte medioambiental. Aquí lo explican todo, el material, el consumo, ¿vale? Todo el tema del plástico, de la basura, del reciclaje, de gas. Esto es transparencia empresarial básicamente, porque están explicando todo. Y aquí veis los objetivos, ¿vale? A nivel económico, a nivel social y a nivel medioambiental. Esta es una memoria muy, muy básica porque realmente ellos tampoco necesitan demostrar que son socialmente responsables, ¿no? Pero aquí, bueno, pues uno de los objetivos, pues reducir el consumo de papel, bueno, todo como muy, muy, muy sostenible. Y si nos vamos ahora Coca-Cola, que es una empresa que sí que tiene que realmente demostrar mucho más.
No, que será más pedazo de memoria.
Claro. Bueno, y veréis que es más profesional también, ¿no? Bueno, Avanzamos es una parte de la estrategia de Coca-Cola que se enfoca todo el tema de sostenibilidad. Si lo queréis mirar en Google, hacen unas acciones que están muy bien. No sé de todo, ¿no? ¿Cómo lo puedo reducir?
Una lía menos, vale.
Qué grande. Vale. Bueno, esto es la historia de Coca-Cola. Cómo actúan, ¿vale? Aquí esto es lo que yo quería llegar. ¿Veis estos cuadritos de colores? Vale. Estos son indicadores, ahora os explicaré. Son los objetivos de desarrollo sostenible. Hay 17. Están enmarcados en tema medio ambiente, tema de igualdad, reducción de la pobreza, reducción de enfermedades, ¿vale? Entonces, esto, las personas que ya están dentro del sector saben que cada objetivo significa una causa. Y cuando esos son indicadores, cuando esta empresa Coca-Cola está poniendo estos objetivos, ¿vale? Pues significa que está buscando el objetivo número 3, el objetivo número 17, el objetivo 14. ¿Vale? Estos son indicadores. Como veis, yo creo que los tienen todos. ODS, luego os lo explico, está en la presentación también. ¿Vale? Esto, el tema, bueno, actuamos con integridad, canal de... bueno, es toda la explicación de todo lo que hacen ellos, esto es lo mismo. Las marcas... ¿Cuántas páginas tiene esto? 21, es un informe de 21 páginas. ¿Vale? ¿Cómo actúan sobre los envases? Si son reutilizables, reciclables... Otra vez volvemos a tener aquí los objetivos, aquí lo pone, ¿no? El 17, no sé qué, vale. Son los diferentes objetivos que están ellos buscando. Bueno, y todo el tema de reciclaje, cómo actúan en la sociedad. Plantilla, lo mismo, puestos de directivos por mujeres. Y al final veis que todos los objetivos son parecidos. Y los datos, y aquí el compromiso con la comunidad. Sostenibilidad, todo el tema del agua, reducción de uso de agua, bueno, cómo actúan sobre el clima. Esto está bien para írselo leyendo, ir mirando luego cada marca, cada empresa, qué es lo que hace. Y si realmente veis marcas o empresas que hacen campañas de sostenibilidad, de cualquier otra causa social, y vais a su página web y no tienen nada de RSC ni tienen memoria de sostenibilidad, no os creáis nada, será publicidad pura y dura. Vale. Esto es para que lo sepáis. Cooperativa, ya hemos hablado de que es una nueva manera de hacer empresa, es un tipo de organización y un ejemplo sería la Falleda. Economía social es la economía que ha surgido después del cambio social que ha habido, ¿vale? Que es el conjunto de actividades económicas y empresariales del ámbito privado para aportar utilidad a la sociedad. Y el activismo social empresarial, que luego os daré un par de ejemplos, es un paso más allá de la RSE y es la implicación activa de las empresas en causas sociales. Dejan de ser simplemente empresas y se convierten en activistas. Vale, y esto... Son tres conceptos también para que simplemente os suenen. Los ODS, que es lo que habéis visto en el informe de sostenibilidad de Coca-Cola, que son objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Y constituyen un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, para proteger el planeta y mejorar las vidas de las personas de todo el mundo. Agenda 2030, no sé si en todas estas noticias del cambio climático lo habéis oído. Bueno, es que en 2015 todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos, que son los ODS, ¿vale? Para el desarrollo sostenible. Y la previsión es que en el 2030 todas las empresas puedan acogerse a la consecución de estos objetivos. ¿Cómo se enmarcan o cómo se gestionan, cómo se regulan las acciones de RSC? Como os he dicho, no hay ninguna obligatoriedad, no hay ninguna ley que obligue a las empresas a hacer acciones determinadas, simplemente pues, estos marcos son el Pacto Mundial de la ONU, que promueve el comportamiento responsable de las empresas dando diferentes pautas y guías. Los GRI, que serían parecidos a los ODS, que se pueden utilizar en los informes también de sostenibilidad, que son guías para elaborar las memorias, lo mismo que los ODS, pero es otro tipo de métrica. Y luego las guías ISO. Siempre que veáis ISO, pues lo mismo. ISO 26000, ISO 1900, ISO 2000. Son guías que establecen líneas y pautas de actuación. Y luego las directrices de la OCDE, que es básicamente para la gestión y el control de las empresas multinacionales y en todas sus actividades. Beneficios a nivel interno y a nivel externo. ¿Alguien me los puede decir antes de que yo los explique? Beneficios a nivel interno de la RSE. A nivel de plantilla, ¿qué beneficio puede aportar trabajar
Venga,
en
vale,
una empresa?
Brainstorming.
Si tú trabajas en una empresa socialmente responsable, a nivel interno, ¿qué beneficio te aporta?
Un clima laboral.
Por ejemplo. Muy bien. Si tienes un buen clima laboral, ¿qué implica también? O el hecho de que tú veas que tu empresa hace actividades sociales, actividades del medio ambiente, te da un orgullo de sentirte parte de esa empresa, ¿no? Un sentimiento de pertenencia. Uh-huh. ¿Qué más?
Venga, va algún mes.
Puede derivar en una mayor productividad.
Perfecto. Exacto. Si estás más feliz en el trabajo, trabajas más mejor y produces mejor. Muy bien. ¿Qué más?
Beneficios económicos.
¿El qué?
Más ventas.
Pero esto sería más externo. Esto estamos hablando si a nivel interno.
Dice
el
interno.
¿El qué?
Dice beneficios en general.
¿Dónde?
Sí, pero ahora.
Ah, sí, pero ahora estaba con los. Es que lo he dividido. No, pero también, evidentemente, ventas también. Pero esto ya es más de cara al consumidor. Porque el consumidor ya pues se fideliza más. O se vincula más con la empresa. Pero a nivel de trabajadores, a nivel de la estructura interna de la empresa, ¿vale? Sería esto: valores corporativos sólidos, fidelidad, compromiso de los trabajadores con la empresa, orgullo de pertenencia, mejor clima. Productividad, que es lo que habías dicho tú, y este concepto que es súper interesante y muy importante, que es el salario emocional. O sea, estamos evolucionando y el salario no solamente tiene que ser económico, no hay suficiente con ganar un buen sueldo, tiene que haber un salario emocional, que de hecho es lo que hablábamos de los valores intangibles también, ¿no? De la importancia de los valores intangibles. Salario emocional, pues es esto, ¿qué te supone ir a trabajar, tener esos compañeros, sentirte orgulloso de la empresa en la que trabajas, sentirte implicado,
levantarte y tener ganas de ir al curro cada día, no decir, es importante, no, eso no se paga.
O sea, el salario no tiene que medirse ahora simplemente con el sueldo económico, ¿no? Atracción y retención de talento, que esto es súper importante también, porque hay un montón de movilidad en las estructuras de las plantillas y esto desestabiliza bastante también tanto a las empresas como a los compañeros. Mejora de la comunicación interna y algunos beneficios fiscales porque te desgravas según qué impuestos con acciones de RSC. Vale, y a nivel externo, aparte de lo que había comentado también el compañero, pues es el incremento del valor añadido, ¿no? Y esto lo que hace es fidelizar a los clientes. Con estas acciones o abriendo diferentes actividades puedes llegar a nuevos segmentos de mercado y a nuevos clientes, mejora de la reputación, posicionamiento, diferenciación de marca y notoriedad, que al final son ventajas en relación a nuestros competidores. La sostenibilidad, que hemos dicho que un negocio no podrá perdurar en el futuro si no es sostenible a tres niveles, a nivel económico, a nivel social y a nivel medioambiental. Pues la RSC te proporciona esta triple sostenibilidad y luego el hecho de que aporte valor a los stakeholders y esto mejora la relación con ellos y nos vincula. Yo no sé si hice una mitad scans porque ahora vendremos con el marketing responsable y hay bastante contenido también. ¿Queréis hacer un descanso? ¿5 minutitos?
Sí.